Buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Vamos entonces a dar seguimiento a esta serie de mensajes, Nuevos Cielos y Nueva Tierra, tercera parte. Mientras Génesis 1:1, que ya conocemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, segunda de Pedro 3:13, que también lo conocemos, segunda de Pedro 3:13, profetiza que según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Como hemos visto en las dos primeras partes del tema que estamos desarrollando, Dios, el Ser Supremo, sin principio y sin final, decidió en algún momento ampliar su familia divina, compuesta actualmente por Dios, el Padre y el Verbo. En su eternidad, Dios creó los ángeles con el propósito de servir a la familia divina. Luego creó lo que no existía. El Dios creó la materia física, marcando lo que la Biblia afirma ser el principio de todas las cosas, o sea, del tiempo y del espacio y todas las cosas que en él hay. Dios en un principio creó los cielos y la tierra. Todo eso como parte fundamental para la creación de su obra maestra, el hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, después de la creación de todas las cosas en el principio, el superarcángel Lucero, creado perfecto como todas las cosas que Dios hizo, decidió por su libre albedrío rechazar el camino de Dios y establecer su propio sistema contrario a Dios. Esa alteración del sistema perfecto de Dios corrompió la creación física y arrastró en contra de Dios la tercera parte de los ángeles. El universo fue afectado a causa de la rebelión de Lucifer. Y sus ángeles fueron transformados en lo que conocemos en la Biblia en demonios. Hasta que después de un intento fallido de invadir el tercer cielo para derrocar a Dios de su trono, ellos fueron, estos seres fueron finalmente expulsados del tercer cielo y restringidos a la tierra. La rebelión de Lucifer postergó, pero no evitó la creación del hombre. Dios siguió y seguirá firme en sus propósitos y no escatimará los esfuerzos para eliminar todas las anomalías causadas desde entonces por el enemigo, pero Dios está haciendo todo a su tiempo, en su momento. Como hemos visto en el anterior mensaje también, Dios podría confinar a Satanás en otro planeta, en otra galaxia, en cualquier otro lugar, y proceder a restaurar la tierra y el universo para crear el hombre sin la influencia de este ser. Pero no es así como las cosas funcionan. Así como Lucero tuvo de las manos de Dios la administración de la tierra, su obligación era el de transferir esa responsabilidad para el hombre. Ahora, como adversario de Dios y rebelde, habiendo secuestrado la tierra, Dios procedió con la creación del hombre para que el hombre recuperase lo que de su derecho era, de lo que de su derecho es, o sea, la posesión y el control de la tierra. El sistema de Satanás ocasionó la extinción de la vida física en la tierra, demostrando a todos los demás ángeles creados por Dios que el camino o sistema de Satanás solo termina en ruinas, en sufrimiento y en muerte. Una vez sucedido todo eso, Dios decidió restaurar la faz de la tierra como un comienzo que debería seguir y culminar con la restauración de todas las cosas afectadas también por la rebelión de los ángeles. Vamos entonces a tratar aquí el tema de la restauración de la faz de la tierra ahora. La restauración de la faz de la tierra. Para eso vamos a Éxodo, el libro de Éxodo 20, versículo 11. Éxodo 20, versículo 11. Vamos a tratar en este momento el tema de la restauración de la tierra. Éxodo 20, versículo 11, bastante conocido por todos, dice: porque en seis días hizo el Eterno el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Eso está en los diez mandamientos. Recordemos que los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Eso ya no hay más duda para ninguno de nosotros. Luego vino la rebelión de Lucifer, que corrompió y afectó esa creación de Dios, causando la ruina de la tierra y la extensión de la vida física en la tierra. Lo que hizo Dios, especificado en Génesis 1, a partir del versículo 3, y en Éxodo 20, que acabamos de leer, fue el restaurar la faz de la tierra y su cielo. Algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra que acabamos de leer en Éxodo 20:11, cielo, del hebreo shamaim, aquí la palabra cielo del hebreo shamaim, como muchos han traducido esta palabra shamaim como cielo en el singular. Cielo en el singular. Y otras traducciones han traducido como cielos en plural. Según el diccionario de James Strongest, esa palabra shamaim, traducida a veces cielo o en singular y otras veces en plural, en el diccionario de James Strongest, esa palabra shamaim significa cielos visibles o simplemente cielo, universo visible, atmósfera, o a un cielo como morada de Dios. Entonces, realmente es bastante amplia, puede ser singular o plural. Entonces, a pesar de ser la misma palabra que en Éxodo 20, usada también en Génesis 1:1, traducida como cielos, en este caso de Éxodo 20:11, por el contexto bíblico, la traducción correcta de la palabra shamaim en Éxodo 20 es cielo en el singular, por el contexto, pues se refiere a la atmósfera terrestre y no así al universo y el tercer cielo. Con esta aclaración tenemos una gran revelación. Dios no hizo en el principio de todas las cosas los cielos y la tierra en 6 días. Dios no hizo en el principio de todas las cosas los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó. El lugar donde habita Dios y los ángeles y el universo con sus millones de galaxias, estrellas y planetas, incluyendo la Tierra, fueron creados en un espacio de tiempo que desconocemos. En el principio, los cielos y la Tierra pudieron haber sido creados en mucho más tiempo, quizás cientos de millones de años. No sabemos realmente en cuánto tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Pero la Biblia especifica exactamente en Génesis 1, a partir del versículo 3, cómo Dios, ahí especifica, cómo Dios restauró la faz de la tierra que ya existía, ahí como Él ha hecho esa restauración día a día, culminando en el descanso del séptimo día. Lo que tenemos certeza es que Dios restauró en 6 días la faz de la tierra, preparándola para la llegada del hombre, su creación maestra. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos acá a entender la creación del hombre. Entonces pasamos a este siguiente punto en este mensaje, la creación del hombre. Eso vamos a hablar ahora. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá vemos que el hombre está compuesto de materia física. Dios lo formó, y sabemos, conocemos Génesis, el libro de Génesis, Dios formó el hombre de la tierra. Pero no fue hasta que comenzó el ciclo de la respiración que el hombre pasó a vivir. ¿De qué se alimentaría el hombre? Génesis capítulo 1, versículo ahora 29, que dice, Génesis 1, 29, y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y acá en el versículo 30, el versículo siguiente, habla de lo que los animales deberían comer. Dice, versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Los animales. Y así fue, dice, concluye el versículo. Dios creó un hombre físico que respira y que depende de la alimentación a base de las semillas y de los frutos para vivir. Al igual que todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo que se alimentarían ellas de las plantas verdes, los hombres de las semillas y las bestias de las plantas verdes. Dios completa esta creación y ese sistema de sostenibilidad de la vida en las siguientes palabras aquí en el versículo 31, Génesis 1, versículo 31, y que dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Una creación buena y perfecta. No le afectaba las cosas que habían pasado a causa de la rebelión de los ángeles. Todo lo que fue recreado era perfecto en esos 6 días de la restauración de la tierra. No había envejecimiento ni muerte con el pasar de los años. El hombre comería semillas y frutos. Y los animales, incluyendo los que hoy son carnívoros, como el león y el lobo, ellos fueron creados para comer plantas verdes. El hombre fue creado sano, con el potencial de ser transformado y vivir para siempre. Ese era su potencial y continúa siendo. ¿Dónde puso el hombre para vivir? Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis 2, 8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí el hombre para que, el hombre que había formado. Dios reordenó la faz de la tierra, que estaba un caos y confusión sin vida. Dios separó las aguas para que surjan los continentes, rehabilitó el daño en el sol y en la luna, que ya deberían existir desde el principio, reordenó las aguas, recreando los mares, puso plantas para que se reprodujeran y empezasen a llenar toda la tierra, y los animales para que se multiplicase también por toda la tierra. Al finalizar la restauración de la faz de la tierra, tenemos algo increíble aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1. Vamos entonces a ver la conclusión de la creación ahora, dando seguimiento. La conclusión de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 1, concluye la creación de esta forma. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Alguien puede decir, si Génesis 1, a partir del versículo 3, habla de la restauración de la tierra en 6 días, por qué entonces se finaliza la restauración de la tierra, de lo que estamos hablando, diciendo que todos los cielos y la tierra se terminaron en ese 6º día? ¿Se han dado cuenta que ese texto también agrega la palabra huestes? Del hebreo tzabá, que significa o que se refiere a toda la creación, incluyendo los ángeles. Incluyendo los ángeles, las huestes celestiales. Según este texto, Dios habría terminado toda la creación en el 6º día y descansado el 7º día. Y veamos aquí Génesis 2, versículo 4, que ratifica lo que hemos acabado de leer en Génesis 2, 1. Génesis 2, 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Creó Dios los cielos y la tierra, incluyendo los ángeles, en 6 días, como aparentemente dice estos últimos versículos bíblicos? ¿O hay una explicación para esa aparente contradicción? Una vez más, tenemos que entender estos últimos textos por el contexto bíblico. ¿Cuál era el plan original de Dios? Voy a nombrar lo que se explicó en el anterior mensaje. El plan de Dios fue trazado con el siguiente orden cronológico. 1. crear los ángeles para servir a la familia divina. Dos, crear un lugar para que habiten los ángeles con Dios. Tres, o tercer paso, crear un universo físico con un lugar específico que es la Tierra. Y siguiendo este orden cronológico, cuatro, crear al hombre físico con el potencial de transformarse y venir a ser parte de la familia de Dios. Ahí están los cuatro pasos de lo que conocemos como creación de Dios. Si se dan cuenta ustedes que la creación de todas las cosas, se dan cuenta ustedes que la creación de todas las cosas culminaría, se finalizaría, o mejor diciendo, se completaría con la creación del hombre. La creación de Dios se finaliza con la creación del hombre, según los planes de Dios. Lo último a ser creado, empezando por los ángeles allá atrás en la eternidad, sería el hombre. Mientras el hombre no fuese creado, la creación no se finalizaría. Pero Lucifer interrumpió los planes de Dios y Dios no culminó con su creación hasta mucho tiempo después, cuando tuvo que intervenir y restaurar la faz de la tierra que ya existía, pero estaba afectada, la tierra estaba un caos y confusión. Entiendan que solo cuando finalmente Dios creó el hombre, en el sexto día de la semana de la restauración de la faz de la tierra, es que finalmente Dios realmente concluyó la obra de toda su creación. La semana de la recreación de la faz de la tierra culminó en el sexto día, coincidiendo, entre comillas, con la creación del hombre, el último elemento a ser creado desde la creación de las huestes celestiales en la eternidad, pasando por los cielos y por la tierra. Eso explica el por qué Dios nunca antes, desde su eternidad hasta el momento que creó al hombre, Dios nunca jamás había descansado. El sábado tiene una connotación increíble. Fue un descanso cargado de simbolismo para Dios y para su creación. No a causa de seis días, sino de millones y millones de años, incluyendo todos los acontecimientos del mundo preadámico, Dios descansó de toda su obra y no apenas de la restauración de la tierra. Es algo mucho más grande de lo que pensábamos. Si observan ustedes Génesis capítulo 2, versículo 1, es la conclusión del capítulo anterior, o sea, Génesis capítulo 1, que hablaba de la restauración de la tierra. El mismo que empieza el Génesis 1 con el principio de todas las cosas y culmina con la creación del hombre. Ese es el Génesis 1. Comienza con la creación de todas las cosas y culmina con la creación del hombre. Por lo tanto, evidentemente, cuando creó el hombre, Dios concluyó toda la creación. Ese es el momento que concluye la creación. Y finalmente, Dios descansa. Con eso entendemos y afirmamos que Dios comenzó su creación con los ángeles, luego los cielos y la tierra, luego hubo una rebelión, la rebelión de Lucifer, que duró millones de años. Luego Dios restauró en seis días la faz de la tierra Y por último, concluyó su obra creadora con la creación del hombre en el sexto día de la restauración del planeta Tierra. Por eso dice Dios, en el sexto día de la creación de la Tierra, Génesis 2:1, así fueron acabados los cielos y la Tierra y todas sus huestes, porque Dios está hablando de toda su creación que culminó en ese momento. Vamos a hablar ahora sobre el huerto del Edén. Continuando, el huerto del Edén. El plan de Dios de restaurar, de restauración de todas las cosas, empezó en un lugar determinado. Vamos a hablar de la restauración. Esa restauración empezó en un lugar determinado en la tierra, llamado huerto o jardín del Edén. Un lugar específico en la tierra hacia el oriente, entre los ríos Tigres y Éufrates, que todavía existen, siguen existiendo estos ríos. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Génesis 2, 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y acá también revela, en este versículo, qué es lo que el hombre debería hacer. Concluyendo el versículo, dice, para que lo labrara y lo guardase. En el futuro, sabemos por las Escrituras que Dios empezará la restauración de la tierra y de todo el universo a partir de Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios empezó en el pasado la primera restauración por ese lugar denominado Huerto del Edén, entre los ríos Tigres y Éufrates, a más de 750 kilómetros de distancia de lo que vendría a ser Jerusalén? He aquí la respuesta, y está en Ezequiel 28, versículo 13. Entonces vamos a entender, ¿por qué la restauración de Dios en el pasado empezó por el jardín del Edén? Y en el futuro, como dice la Escritura, la restauración de todas las cosas empezará por Jerusalén. Ezequiel 28, versículo 13, ya nos va a dar las pautas para entender y responder a esa pregunta. Ezequiel 28, 13. En el Edén estabas, refiriéndose a Lucero. En el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí nombra un montón de piedras preciosas, incluyendo luego el oro. Y dice, al finalizar el versículo, el día que fuiste creado fueron preparados. Cuando Dios creó la tierra en el principio, no había el hombre todavía. Plantó Dios el jardín del Edén. Y Lucero fue puesto en la administración de la tierra. Y él, Lucero, pasó a residir ¿dónde? En la tierra. Ezequiel 28, 13 dice, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, en ese sitio ubicado entre los ríos Tigres y Éufrates, que hoy corresponde al territorio de Irak, muy cerca a Bagdad. Porque al igual que en tiempos de Adán y Eva, eso tenemos que entender, en tiempos de Adán y Eva, el huerto del Edén también fue, en el principio, el mejor sitio de todo el planeta Tierra. Y yo creo que eso no tenemos ninguna duda. No había lugar más hermoso para asentarse que el huerto del Edén. Por eso Ezequiel 28 afirma que Lucero estaba en el huerto del Edén antes de la creación del hombre, en el principio. Desde el Edén, cubierto de riquezas, su carácter se transformó de Lucero. Ese lugar geográfico se tornó el cuartel general de Lucifer para impedir que el hombre fuese creado, según los planes de Dios de crear el hombre. ¿No es increíble que Dios volvió a plantar el huerto del Edén en el mismo lugar donde estaba antes Lucero, acuartelado con su trono? En el mismo lugar que Lucero se rebeló contra Dios, porque él se rebeló desde el huerto del Edén. ¿No es increíble que Dios puso el hombre en el mismo lugar? Como ya hemos leído, Dios creó el hombre, luego plantó nuevamente el jardín del Edén y le dijo al hombre que lo cuida, que lo labrara y lo guardase al huerto del Edén. Dios ha requerido del hombre que reemplazase a Lucifer en el mismo lugar en que él estableció su trono, en la tierra, después de rebelarse contra Dios. Esa fue la verdadera responsabilidad que Dios encargó al hombre, recuperar ese lugar. Y la pregunta más importante, ¿por cuánto tiempo estaría el hombre como ser físico trabajando, cuidando y alimentándose de las plantas? Versículo 16 de Génesis 2. Vamos a volver a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Por cuánto tiempo estaría el hombre como ser físico, trabajando, cuidando y alimentándose de las plantas? Génesis capítulo 2, versículo 16 responde: y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no estableció un tiempo determinado de permanencia del hombre en aquel paraíso. Pero sí Dios le dio una condición. Viviría mientras fuera obediente. Así que tenemos claro que la obediencia a Dios sigue siendo un requisito importante e indispensable para alcanzar la vida eterna. ¿No ha cambiado? La Biblia define que la transgresión de la ley de Dios es pecado. Eso está en Juan, 1 Juan 3, 4. Y Romanos, en el libro de Romanos se afirma que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Eso explica por qué Dios dijo a Adán en Génesis que en el día que desobedeciese las leyes de Dios, él moriría. Está muy claro. Recuerden, y ya hemos leído Génesis 2:17, que decía: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de ella comieres, ciertamente morirás. La alternativa de Dios entonces para salvar al hombre ha sido la siguiente, y eso vamos a tratar ahora. Como sabemos, Adán y Eva desobedecieron a Dios y no recuperaron el trono de la tierra y optaron ellos por el sistema de Satanás al dejarse vencer por él. Esa fue la segunda intervención de Lucifer que provocó nuevamente la postergación de los planes de Dios, por segunda vez. La primera intervención, como ya hemos visto, Lucifer secuestró la tierra y se estableció en el primer huerto del Edén, impidiendo la creación del hombre. Esa fue su primera intervención. Ahora, en esta segunda intervención, Lucifer engañó a Eva e hizo con que el hombre desobedeciese a Dios, destinándolo a la muerte eterna. Todavía Lucifer pretendía ser la criatura más poderosa de la creación de Dios. Pero los designios de Dios se cumplirán independientemente de lo que haga o deje de hacer su enemigo. El enemigo pensaba que de esta vez había logrado detener los planes de Dios. Pero cuando el hombre pecó, Dios contestó a Lucifer con una profecía. Y esa profecía está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está una profecía. Acá mujer, que acabamos de leer, y su simiente, se entiende que se refiere proféticamente a la iglesia, que sería perseguida por Satanás. Sin embargo, Satanás literalmente también persiguió a la raza humana, o sea, la simiente literal de Eva, lo que hace hasta hoy. Apocalipsis dice que la serpiente engaña el mundo entero. Todas las desgracias y miserias humanas son atribuidas a ese ser que tiene el único objetivo de destruir la creación de Dios. Pero en la profecía de Génesis 3:15 que acabamos de leer, también se dice que Satanás sería herido en la cabeza por Jesús, ya que el pronombre utilizado en ese texto es pronombre masculino, muy bien traducido en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que dice, yo voy a leer en esa versión, dice así: Él, Jesucristo, te herirá a Satanás en la cabeza, mientras el adversario lo heriría en el calcañar, refiriéndose a que Jesús fue colgado en la cruz. Es evidente que Dios sabía todas las posibilidades y ya tenía un plan para contornar esa situación en caso que el hombre pecase. Y en ese caso, Dios ya tenía trazado, ya estaba listo, antes mismo de la fundación del mundo, un plan. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15, 21, dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque, versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un plan de parte de Dios para corregir lo que hizo Lucifer. Solo que hay una cuestión muy importante. Jesús no murió para salvar al hombre de una muerte física. Porque la Biblia es categórica en decir que lo que acabamos de leer, porque así como en Adán todos mueren, todos morimos una muerte física por causa del rompimiento de una armonía, de una ley física. Ahora, si Jesús no se sacrificó para salvar al hombre físico de una muerte física, entonces, ¿cuál es la razón del sacrificio de Jesús? Hay algo en la creación, hay algo en la creación del hombre que los religiosos en el mundo no se han percatado. Hay algo importante que nos lleva a comprender la creación del hombre y el propósito del mismo. Y eso vamos a hablar ahora pasando a Salmos 8. Salmos 8, versículo 3. Vamos a ver la razón para salvar el hombre. La razón de Dios para salvar el hombre. Salmos 8, versículo 3. Salmos 8, versículo 3. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Hemos estudiado sobre la creación de Adán, un ser físico que respira y se alimenta. ¿Eso es todo? La respuesta es no, eso no es todo. Aquí Salmos 8, versículo 13 en adelante dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esto es lo que pensamos cuando leemos este relato de la creación. Un hombre físico que al transgredir las leyes de Dios está sujeto a la muerte. Esa es la conclusión que llegamos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Versículo 5, continuando, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso no explicó el libro de Génesis. Ese es el propósito de la creación del hombre, ser coronado de gloria y de honra. Y hay más. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Señorear en las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es el propósito y a la vez es una profecía porque no ha pasado todavía. Es una profecía donde todo se refiere a un potencial increíble que el hombre aún no alcanzó y es para el futuro. Y vamos a tratar en un mensaje más adelante ese tema en específico. Por el momento, sabemos que Dios creó un hombre físico con un componente espiritual dentro de él para ser desarrollado. El plan original es que el hombre físico fuese transformado en ser espiritual para nacer en la familia divina de Dios y alcanzar este potencial. Jesús reveló este conocimiento a Nicodemos. Podemos pasar a Juan, capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan, capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente. Respondió Jesús a Nicodemos, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre tiene un componente espiritual llamado en el libro de Job, que ya conocemos, el hombre tiene un componente llamado espíritu del hombre. Espíritu del hombre. Eso está en Job 32, versículo 8. Job 32, versículo 8. Dios, en el huerto del Edén, plantó el árbol de la vida, que sigue representando el Espíritu Santo de Dios, que sería puesto dentro del hombre para engendrarlo. Conforme el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, entrase en contacto con el Espíritu en el hombre, el Espíritu humano, se desarrollarían ellos juntos, y Adán se transformaría en un ser espiritual y nacería en la familia de Dios, al igual que sus hijos. Ese era el plan de Dios. La transgresión de Adán interrumpió ese proceso. Antes mismo de empezar, no empezó. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver que ni siquiera ha empezado este proceso cuando el hombre pecó. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo el Eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros cuando había pecado, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios cortó el acceso del hombre, ahora transgredor y merecedor de una muerte física. Dios cortó el acceso al árbol de la vida, o sea, a su Santo Espíritu. Se interrumpió el proceso y Dios se propuso a contornar lo que provocó Lucifer. Y Dios determinó que Jesús vendría a pagar la pena de muerte, no la física, sino la espiritual, en lugar de los hombres que se arrepintiesen y retornasen al camino de Dios. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios abrió nuevamente el acceso de su Santo Espíritu al hombre, pero, como sabemos, solo a los que Él está llamando ahora, no a toda la humanidad. Todavía no lo hace para el mundo entero. No lo hace. Ahora podemos entender los planes originales de Dios respecto a la creación del hombre y sus variaciones de ese plano responde a los hechos cometidos por Lucifer. Que haga lo que haya hecho, no impidió y ni va a impedir el objetivo final de los planes de Dios, que es el de ampliar su familia con el hombre. Dios creó un hombre físico con un componente dentro de él, un componente espiritual. Ese componente espiritual dentro del hombre es la mente humana. Ve a través de los ojos físicos, escucha a través de los oídos. Y huele a través de la nariz física, o sea, todos los sentidos, se da cuenta por lo físico. O sea, este componente dentro del hombre depende de su cuerpo físico para comprender las cosas y permanecer consciente. Pues estamos hablando de la mente humana, que no subsiste fuera de su cuerpo. Si Adán hubiese rechazado a Satanás y seguido el camino de Dios, entonces tendría libre acceso al árbol de la vida, recibiría el Espíritu Santo de Dios y se iniciaría un proceso de transformación de ser físico para un ser espiritual. En vida, una transformación en vida. Eso quiere decir que por la obediencia a las leyes de Dios, físicas y espirituales, Adán no pasaría por la muerte, ni él ni sus hijos. La transformación le causó muerte física. La transgresión de Adán le causó la muerte física. Pero Jesús vino a salvar al hombre de una muerte espiritual, definitiva y eterna. Concluiremos esta tercera entrega leyendo 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 al 7. Aquí Pedro habla de los burladores que dicen. Segunda de Pedro, empezamos aquí capítulo 3, por el versículo 4. En realidad, vamos a empezar por el versículo 4, no 3. Dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo que dicen los burladores. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 13 de 2 Pedro 3. Versículo 13. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en los próximos mensajes. En la continuación de este mensaje, próximamente, vamos a entender con más detalles el plan de Dios. Vamos a entender que lo que Dios hará en el futuro es lo mismo que hubiese hecho en el pasado si el hombre no hubiese pecado. Entenderemos incluso por qué el hombre fue creado físico y cuánto tiempo habría realmente permanecido así si no hubiese transgredido las leyes de Dios, hasta ser transformado finalmente en ser espiritual.